Rafa Masa, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, Juanma.
Nuestro profesor hoy aquí en Es Posible en Diálogos. Hoy no está Marta Fernández Rivera. La agenda le aleja hoy de diálogos y es un mano a mano el que vamos a mantener.
Bueno, pero tranquilo, Juanma, no voy a decir solo ante el peligro, ¿eh? Aportaré lo que pueda y los oyentes pues sabrán discernir que esto es, pues bueno, una tertulia, un debate y cada uno aporta desde lo que sabe, desde lo que puede y adelante. Siento que no esté Marta porque siempre le da más juego, ofrece discrepancias, cosas en común, pero bueno, la agenda es la agenda y ha marcado así.
En la próxima ocasión contaremos como habitualmente con ella, con Marta Fernández Rivera. Rafa Masa. En el día de ayer, el gobierno español, y ya lo contamos en su momento, anunciaba que los teléfonos de Sánchez y Robles, presidente del gobierno español y ministra de Defensa, eran infectados con el software Pegasus. Esto viene después, este anuncio, de las explicaciones en el Congreso de los Diputados la semana pasada y que no convencieron a muchos de los grupos parlamentarios que pidieron explicaciones, hasta el punto de que se comenta de si se puede tambalear la actual legislatura de Pedro Sánchez. Aunque Pedro Sánchez, en esto de mantener la legislatura, es un experto profesional. Así, en grandes líneas, el espionaje político, que no parece que es de ahora.
No, pero solamente es político, ¿no, Juanma? No es radiofónico, es decir, lo que queda aquí no nos van a estar espiando, porque vete a saber que igual también nos espían.
El otro día, en ese debate en la Cámara Baja, a Rufián le preguntaron en los pasillos del Congreso, antes de la oficialidad en el hemiciclo, y daba respuesta a los periodistas. Pusimos el corte, el audio en su momento, en el informativo, y es que entre sus explicaciones dijo: y también igual, vosotros también estáis espiados por los periodistas.
A mí no me cabe la menor duda, porque en primer lugar, los periodistas y los medios también atienden a la voz de su amo. Es decir, no tenemos más que coger un mismo titular en diferentes medios y ver cómo la misma noticia tiene tratamientos diferentes dependiendo de cuál sea el toque o el cuchu político que se le dé, ¿no? Pero bueno, sin más. Con esto del espionaje, a mí no me sorprende absolutamente nada. Es decir, Pedro Sánchez es el rey del escapismo. Siempre en las situaciones difíciles parece que tiene un corcho y sale siempre a flote. Pero es muy curioso que cuando le explota todo el tema del Catalán Gate en las manos, de que se le está pidiendo una serie de explicaciones, de que a la ministra Margarita Robles, de ser una jueza muy progresista y más en Euskadi, que permitió una serie de actuaciones y de investigaciones, ahora parece que está alineada pues con los mandos del ejército, que sigue siendo el poder fáctico en la sombra, creo yo, en muchos momentos, y es una defensora muy recalcitrante. Cuando esto le va a estallar y se exige desde un montón de partes explicaciones, salgan con esto, ¿no? Y que seguramente será verdad, porque también se ha espiado a Macron y a otros líderes y comunitarios, ¿no? La misma Angela Merkel en su momento denunció hace más de un año también que había que andar con mucho cuidado. Pero ¿qué sucede? Que hace 15 días, cuando esto se le pregunta a la ministra, pone cara de sorpresa, se va a investigar, puede decir que el CNI, que no sabe, que es secreto. Luego tuvo unas declaraciones muy desafortunadas, pues para salvar la patria, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que estuvo ahí francamente mal, pero bueno, es mi impresión. Y ahora, pues, nos dicen que desde hace ya tiempo sabían que ella misma y el presidente, y seguramente que esto tendrá más ramificaciones, habían sido espiados, ¿no? Si son conscientes, aquí hay un fallo muy gordo de seguridad nacional. Y ahora ya implicamos a Marruecos con todo el tema de Argelia. Ya van a salir muchas ramificaciones y ahora va a ser todo un totum revolutum. Si el Real Madrid no entra en la Copa de Europa, va a ser también porque alguien le espió a Ancelotti la táctica que iba a emplear esta semana cuando juguemos. Es decir, ya verás cómo esto va a salir con un montón de derivadas y de componentes en el que se va a mezclar todo, van a intentar dar explicaciones de todo, pero el gobierno no va a contestar a lo que se ha hecho, no en Cataluña con los políticos, que está mal, es deleznable, sino con gente que simplemente es afín, como la mujer de Junqueras y otros muchos, ¿no? Es decir, hay cosas que se nos escapan y esto sigue siendo pues un pequeño cachondeo.
Y además, como hemos comentado, sin ser ingenuos, de que probablemente en el ámbito político también, en otros ámbitos, pero en el ámbito político esto del espionaje no es de ahora.
No, eso está, no cabe la menor duda. Los juegos de espías de cuando veíamos las películas han existido toda la vida, y ahora esto, pues con las nuevas tecnologías y este software, ¿no? El Pegasus, de parecer de procedencia israelí, que siempre van por delante todo, lo están vendiendo al mejor postor, y ahí puede haber implicados gobiernos, pero grandes multinacionales también que tengan capacidad para poder comprar un programa de estos y utilizarlo en virtud de sus propias necesidades para intereses económicos e incluso de movimientos políticos o de otro tipo de golpes o de direcciones en un país o en otro. Eso está clarísimo. No solamente van a ser las naciones y los gobiernos los que lo utilicen. Yo lo tengo muy claro.
Un programa Pegasus que además se nos da un matiz muy interesante, porque así interpretamos el espionaje, y es que solo se vende a gobiernos, con lo cual evidentemente vas ya en una dirección. Hay un asunto, y es la trascendencia política o las consecuencias políticas que puede traer esto, si es que trae alguna consecuencia política, porque hay algunos que están más en el vamos a intentar que se esclarezca y punto, y hay otras formaciones políticas que no se conforman con las explicaciones dadas hasta el momento por parte del gobierno, independientemente de lo que pueda salir más adelante, y de que piden la cabeza de la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, y que no se van a conformar hasta que caiga Margarita Robles como miembro del gobierno de Pedro Sánchez. Y entre esas formaciones está Esquerra Republicana de Cataluña, que hay que recordar es uno de los socios prioritarios de Pedro Sánchez.
Sí, pero bueno, Esquerra Republicana está jugando también su papel, porque ha sido atacada de una forma muy, muy directa. Con esto del otro día, la ley esta que se ha tramitado en el Congreso, en la que ellos votaron que no, me hubiese gustado saber qué es lo que hubiesen hecho si no hubiesen hablado anteriormente con Bildu, que iba a garantizar que ese proyecto saliese adelante, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esto está todo bastante amarrado, pero yo creo, me da la sensación de que si Pedro Sánchez, para salvar su propio papel, su presidencia, que le queda año y pico, se tiene que cargar a Margarita Robles, se la va a cargar. Le va a costar, porque creo que Margarita Robles también está atendiendo un poco la demanda de la derecha, del Partido Popular y de Vox, es decir, están, entre comillas, contentos, ¿no? Se dicen que es la ministra infiltrada por su parte dentro del Partido Socialista. Creo que no llegará a tanto. Pero yo creo que sí, alguna dimisión va a haber. Al menos se rumorea ya que la presidenta del CNI, pues sí va a ser defenestrada. Pero a fin de cuentas es un mero instrumento, ¿eh? Porque si se ha investigado y los jueces no sabían nada, cosa gravísima, porque 65 parece ser que es muy grave que se dé una capacidad de investigación y de espionaje a 65 personas, que algunas no tienen nada que ver con este ámbito, sino que simplemente son allegados cercanos. Esto tenía que estar en conocimiento de alguien. Y si se ha hecho sin ese conocimiento, que son los máximos responsables, esos responsables, por su incapacidad o su mala gestión, tenían que caer. Y luego también tenían que caer los que lo han gestionado. Pero es complicado. Ahora, claro, nos sacan el caramelo, entre comillas, para callar a la oposición y a estos partidos satélites, como se les llaman, que están manteniendo al partido de Sánchez, al Partido Socialista, en el Estado, pues que también Margarita Robles y el propio Sánchez han sido espiados. Lo sacan ahora cuando se habla de que ya hace algún mes lo sabían. ¿Por qué no lo sacaron en su momento? No, lo sacan cuando explota lo otro, ¿no? Bueno, pues es un juego de... es una guerra de guerrillas para intentar tapar bocas y a ver qué estrategias se juegan ahora para encaminar esto y tapar una cosa con la otra.
De todas formas, esos teléfonos de Sánchez y Robles que han sido infectados con el software Pegasus, las fechas son de mayo y junio de 2021. Dijo ayer Bolaños, el ministro de la Presidencia, que desde entonces no hay constancia de que haya algo similar, pero se van al año 2021.
Pero fechas concretas, Juanma, perdona, es muy curioso, ¿eh? De que vinculen todo el tema de la valla y de Marruecos y del asalto y los miles de personas que pasaron la valla y con esa época, el espionaje, es decir, ya se empiezan a buscar una serie de ramificaciones que sabremos si son ciertas o no, pero que automáticamente están desviando la atención.
Y en el supuesto de que alguien caiga por las responsabilidades de todo esto, has apuntado que has escuchado y se podría dar el caso de que quien tuviera que dimitir o dejarlo es la responsable del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, pero eso no tendría el coste político que algunos piden, ese coste político de alguien del gobierno, es decir, un ministro, en este caso una ministra del gobierno.
Si Sánchez tiene que mantener su estatus para terminar la legislatura, va a hacer caso a estos partidos, Partido Nacionalista Vasco, RC, Junts y todos estos, porque los necesita, es decir, es la melodía que está tocando desde el inicio de la legislatura. No le queda otra.
Bueno, de hecho, la semana pasada el gobierno de Pedro Sánchez aprobó ese paquete de medidas anticrisis, precisamente con los votos favorables de los partidos nacionalistas vascos y no de alguno catalán.
Sí, pero si lo hubiese necesitado RC, se hubiese tentado mucho la ropa, porque es que es votar no a un proyecto que en principio es por, desde mi punto de vista, y para el pueblo, es para nosotros, es decir, probablemente pueda ser mejorable, pero algo que va a beneficiar a las personas, ¿cómo yo voy a votar que no? Es difícil de mantener también la postura del Partido Popular en esta situación, porque si es algo que beneficia al ciudadano, al más necesitado y al menos necesitado, que va en virtud de poder lanzar la economía en la crisis que estamos padeciendo, pues bueno, habrá que echar pelillos a la mar y remar todos en la dirección de ayudar al Paganini, ¿no?, que somos todos, para que esto se mantenga y salga adelante. Ahí se ha mantenido la posición por la posición y RC yo creo que ha jugado su baja. Da la pataleta, pero sigue apoyando.
Rafa, una propuesta nada que ver con todo lo anterior, que es más político y más de debate político. Una propuesta de juventud que se va a desarrollar este próximo domingo 8 de mayo. Es la gran fiesta del movimiento Scout en Vizcaya, de Euskal Herriko Scoutak Bizkaia, y además tú estás en ello. El Gorka Deuna 2022, que por fin y después de todos los problemas que nos ha puesto a todos y a todas la pandemia, se celebra físicamente en Baracaldo. Ya digo, es la gran cita del movimiento Scout.
Sí, yo me imagino que mañana, pues, los que siguen este programa, esta tertulia, van a tener oportunidad de escuchar también a María, que es la delegada de Euskal Herriko Scoutak Bizkaia, que podrá aportar más cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que tras 2 años de pandemia, aunque el año pasado se celebró un poco online, con una serie de propuestas para mantener un poco a los 28 grupos de Bizkaia que formamos parte de esta asociación, pues este año volvemos a retomar la presencialidad, que es un poco lo que nos anima a todos los que estamos. Para los que desconozcan este movimiento, pues agrupa a niños y niñas de 8 a 18 años, siguiendo una pedagogía de las edades, con una coeducación, respeto, conocimiento de la situación, integración, educar un poco por y para la vida, atendiendo un poco a servir a los demás, que era siempre el eslogan de aquel creador del escultismo que fue Baden Powell, ¿no? Betty Press, siempre listos pues para echar un cable. Entonces nos vamos a juntar un poco en las campas de Gorostiza, siguiendo los precedentes de otros años que hemos ido rotando por toda Vizcaya, y cada 4 años generalmente lo hacemos en un lugar de Euskal Herria, para juntarnos todos los grupos de Euskal Herria, puesto que también estamos presentes en las otras provincias, y queremos pasar un día festivo sin más, porque nos vamos a volver a juntar pues entre 1.500 y 2.000 personas, entre los que están actualmente en estos 28 grupos diseminados por Vizcaya, más todos aquellos monitores, exmonitores, chavales, aitas y amachus que de alguna manera han estado unidos a este movimiento, y por supuesto todos los que quieran participar. Y la fiesta es muy sencilla. Nos acercaremos en metro, en autobuses, generalmente intentamos acercarnos a pie con un paseo matinal con actividades a las campas de Gorostiza. Allí celebraremos un poco el encuentro, la maiketako, una pequeña chotna para sufragar los gastos, diversas actividades en ese itinerario, una pequeña eucaristía. Nuestro movimiento es un movimiento que pertenece y está vinculado fuertemente a la diócesis por el estilo liberador y un poco de integración de los jóvenes en esta dinámica de ser cristiano hoy en el siglo XXI, que es lo que supone. Desde ahí educamos. desde la cultura de nuestro pueblo, y luego a la tarde pues habrá actividades varias, una romería, algunos payasos, otro tipo de cuestiones para los más pequeños, y acabaremos el día cantando nuestra despedida de Scout, con ganas de seguir nuestras actividades, ya que las tenemos muy cerquitas en este verano, que también va a ser muy importante, y preparando pues el resto de reuniones para otras ediciones.
Porque la tarea del movimiento Scout, de Euskal Herriko Scoutak Bizkaia, se desarrolla con estos jóvenes, con estas edades, durante todo el año. Son grupos muy vinculados, no todos, pero vinculados a las parroquias del pueblo, fundamentalmente. El tiempo libre es la base, la formación y la educación en valores también, desde una educación no reglada, evidentemente. Y se les conoce por el Gorka Deuna, que es la celebración que estamos comentando, Rafa, y después actividades desde fuera, actividades muy propias de este movimiento, como son los campamentos de verano, que es de lo que estabas hablando, y también después de algunas salidas, de algunas excursiones durante el resto del año, algunos fines de semana.
Sí, claro, es que la idiosincrasia del movimiento Scout nace en una unión, una simbiosis con acudir a la naturaleza como madre y educadora para la vida. Es decir, ahí es donde cada persona mostramos nuestros valores en el esfuerzo continuo, en la superación, en el calor, en el compartir. Y chicos y chicas, pues en el entorno natural, lógicamente, es donde mejor se desarrollan y donde mejor sacan esas competencias que se habla en el tema formal, ¿no?, para ser ciudadanos en el mundo. Se nos conoce mucho, yo quisiera que se nos conociese más, al menos a mi grupo, yo hablo de Torquizuna, que está en Ibarrekolanda, pero otros también, por la propia implantación en los barrios y en los pueblos. Es decir, somos parte dinámica de esos pueblos y de esos barrios, atendiendo y haciendo un montón de actividades y participando activamente en la vida de esos lugares, ¿no? Pero sí, ahora nos toca pues los campamentos, que tras 2 años de pandemia han sido pues prácticamente muy complicados. El año pasado algunos grupos hicieron, con una serie de medidas impresionantes, algunos campamentos de verano, y utilizo campamentos porque nuestros grupos son más de campamento que de colonia, ¿eh? Sí, 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 sí. La colonia, el tema de la casa, pues tiene muchas ventajas y bienvenidas sean esas actividades, pero somos más de monte, de pasar frío, de la tienda, de la velada, del fuego cuando nos permiten acampar y de estar allí juntos, ¿no? A ver si este año pues ya se normaliza todo, podemos ir acudiendo a nuestros lugares, aunque tengo que decir que cada vez es más difícil, según las nuevas legislaciones y las nuevas normativas, hacer campamentos en medios naturales, porque las trabas y los problemas se van incrementando. Vivimos en el siglo XXI, parece que vamos a tener que llevar un sitio y también la tablet para ver cómo se monta una tienda de campaña, porque realmente los que somos antiguos y tenemos ya el culo muy pelado con estas cosas, estamos flipando.
Lo has puesto muy fácil, porque la pregunta es, ¿cuáles son esas trabas de papeleo, de la normativa? ¿Qué es lo que se exige y qué es de difícil cumplimiento, o qué es lo que requiere de un trabajo para formalizar todo ese trámite burocrático?
Son tantas las cosas, Juanma, que no sé por dónde empezar. De todas las maneras, cada autonomía tiene su propia normativa, porque son cosas que están transferidas.
Pero aquí en Vizcaya,
aquí, bueno, pues en principio ya desde el mes de enero hay que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Ebro para poder captar agua para fregar o para ducharte. No puedes acampar a X metros, más de 100 metros de lugares, de monumentos, que eso me parece lógico, y de ríos y de cauces para que no se contaminen, pero luego ya te van poniendo la exigencia, bueno, primero el captar agua, dicen que a ver la bomba de qué potencia es para ver cuántos litros vas a captar, que tú llenas un depósito de 1.000 litros y tienes para 7 días con un campamento de 80 chavales para fregar y ducharte, ¿eh? Pero bueno, y luego están regando los agricultores de al lado y secando los ríos con lo que les da la gana, y esos nadie les dice nada, pero bueno, es un modus vivendi y nosotros vamos a pasar el rato y somos 4 niñatos de ciudad, como suelen decir, ¿no? Te van poniendo trabas, el tema de letrinas también se está prohibiendo, te exigen llevar en algunas partes váteres químicos, los váteres químicos no llegan a lugares de acampada donde generalmente antes se hacían, porque no entra un camión, hay un mantenimiento, el váter químico en sí es una guarrada, porque hay que limpiarlo, hay que llevar un camión, están al sol, aquello parece más un criadero de moscas y de olores que un lugar, cuando la letrina de toda la vida, alejada de cauces de ríos y con tratamientos de cal y otro tipo de productos, es bastante más sano, que vamos a estar allí 10 días, no vamos a estar toda la vida, es decir, pero van poniendo trabas. Yo pienso que muchas veces las personas que legislan están tan alejadas de estas reuniones porque han sido urbanitas y no han vivido nada de esto, que incluso habría que decirles cómo se diferencia un pino de un roble, que no se dan cuenta del perjuicio que están haciendo a chavales y a chavalas de vivir una experiencia única, única, una vez al año en un medio natural. Yo respeto otro tipo de actividades como las tirolinas, los campos y parques temáticos, pero es que aquí es con nuestros recursos, con nuestras manos, creamos una pequeña ciudad en 10 días que nos va a servir para mostrarnos y vivir naturalmente en algo que la sociedad hoy en día no nos invita a ello, porque la tecnología, las cadenas, HBO, Netflix y todo esto nos está impidiendo que los niños y las niñas disfruten hasta de pincharse con una ortiga.
Has aprovechado para meter la cuña de algunas plataformas también.
También, también.
Usuario de la plataforma Netflix.
Soy, pero no consumo.
Tus hijos igual.
Hombre, de vez en cuando has visto alguna película cuando estás perdido y en la televisión solo te ponen anuncios o el Sálvame, que eso no lo he visto nunca.
Hay miniseries muy interesantes en la plataforma.
Pues habrá, pero a veces también mi tiempo no me da para estar viendo este tipo de cuestiones. La respeto, los cauces van por ahí, pero me gusta más dar una vuelta, disfrutar del aire en Bilbao y de la contaminación cuando toque, del frío y de estar dando una vuelta que estar sentado.
Hablando de respirar, hablando del aire libre, del tiempo libre que nos ocupaba hasta hace muy pocos minutos, resulta que los indicadores de la pandemia, algunos, vuelven a subir. Nos dicen aquí en el País Vasco que es, y lo conocimos ayer por el último boletín epidemiológico de salud, que es por la Semana Santa, por el fin de la mascarilla en interiores. 17 personas fallecidas en la última semana, se incrementan las hospitalizaciones, la tasa de incidencia acumulada para la población mayor de 60 años alcanza ya los 846,79.
Pero el tema ahí está, la feria de abril, con miles y miles. San Fermines en 2 meses, fiestas de Bilbao, ya han empezado las fiestas de los barrios. Es decir, en estos momentos eso ha pasado a ser algo totalmente secundario. Ojalá quede en algo totalmente secundario y sea como las gripes antiguas, ¿no? Por decir algo. Pero es que los indicadores nos marcan de que después de eventos multitudinarios o de consumo de fiesta, de la Semana Santa y todo esto, se disparan, aunque afortunadamente parece ser que con menos gravedad, se habla también de una cuarta dosis para las personas de riesgo, pero la normalidad vuelve. San Fermines ya nos lo están vendiendo. A la Feria de Abril, el otro día, yo ayer creo que vi en la televisión imágenes, a tope, a rebosar, que me parece muy bien porque un pueblo que trabaja tiene derecho a divertirse y a disfrutar, y más después de lo que hemos pasado.
Y lo que supone económicamente.
Claro, pero eso hay que controlarlo. Ya veremos qué es lo que pasa. Claro, si esto nos va a traer la séptima ola, pues
de todas
habrá que verlo.
Se ha decidido que sea así y el ciudadano, pues asume.
Pero no nos tenemos que olvidar final, que sigue estando ahí Omicron o la siguiente variable, porque es muy curioso. En China siguen confinados millones de personas, con lo cual, es que aquella vacuna no era muy efectiva. Bueno, no sé si sería efectiva o no, o es lo que nos venden, pero esa es una realidad y habrá que tenerla en cuenta también, ¿no?
Bueno, ya para ir cerrando diálogos y volviendo al tema del movimiento de Scout, lo vais a pasar bien, en torno a 2.000 jóvenes disfrutando con la pañoleta, que es el símbolo de
es el compromiso Scout de nuestro grupo, cada uno con sus colores. Es un poco que te recuerda la pertenencia, y no la pertenencia, sino es la marca que te identifica con un estilo de vida comprometido, serio, cristiano, que tú has querido llevar. A otros les representa el crucifijo, a otros la rosa, a otros les lleva otro tipo de simbología. Pienso que en estos momentos y en estos mundos cada vez se lleva menos esto de los símbolos, ¿no? Pero es un elemento muy significativo de un compromiso que tú has tomado con un estilo de vida, con unas personas que van a compartir contigo momentos y amistades y que no se pueden perder. Y generalmente los amigos que se hacen ahí los vas a mantener siempre, porque has compartido vivencias, has compartido inquietudes, secretos y estilos que te van a invitar a seguir a lo largo de tu vida en esos parámetros.
Y Rafa Masa lleva muchos años en este movimiento. Conociste concentraciones de muchas más personas, de miles de jóvenes.
Sí. Hablamos de 2.000, que es un dato importante
está
en estos días.
Está muy bien, está muy bien. Está muy bien.
Está fenomenal. Pero yo he conocido 4.000, 5.000 personas, y recuerdo una en el Alto de Dima, en el aeródromo del Alto de Dima, que en otro Gorka de Una, que llegamos casi a las 8.000 personas, contabilizadas por los autobuses que se habían desplazado. Es decir, pues bueno, hoy en día el consumo es diferente, hay más opciones, el asociacionismo es diferente, y cuando tú en un movimiento pones una serie de pequeñas trabas para pertenecer, pero no trabas eliminatorias, sino que, bueno, hay que cumplir unos mínimos. Hoy no estamos acostumbrados a que se nos pongan trabas, ¿eh? Se nos habla de la palabra libertad, pero bueno, mi libertad acaba donde empieza la de los demás.
Rafa Masa, muchas gracias por haber estado una vez más y hasta dentro de pocas semanas en Diálogos. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, gustioi.